Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Hablamos ahora de ciencia, pero lo vamos a unir a un campo que a mí, ya lo saben ustedes, me apasiona, como es el mundo de la cocina. Saludamos ya al director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica, Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos que tener en cuenta, yo, el que cocina lo sabe, porque es el método científico más usado, es el ensayo-error. Es como mejor sale la cocina, ¿eh? Al final vas aprendiendo, vas haciendo cosas, vas aprendiendo, vas equivocándote y vas, bueno, pues te van saliendo los platos mejor. Desde ese momento hasta todas las técnicas que utilizamos, en el fondo lo que estamos haciendo es ciencia.
Totalmente. En realidad la ciencia es la mejor explicación que tenemos del mundo y entonces en realidad estamos haciendo ciencia, por decir así, todo el rato, o sea, en cualquier actividad. Pero en el caso de la cocina es especialmente visible porque las transformaciones de los alimentos que hacemos desde que están en el estado crudo, por decir así, hasta que tenemos un plato listo para comer, pues son transformaciones muy parecidas a las que se realizan en los laboratorios. De hecho, una gran parte de los procesos a los que denominamos cocinar, pues son conjuntos de reacciones químicas que desarrollamos, que llevamos a cabo, que facilitamos que ocurran, pues mediante añadir calor, mezclar unas sustancias con otras. O sea, al final, procesos muy parecidos, en algunos casos idénticos, a los que se hacen en los laboratorios de química para otros tipos de reacciones y otros tipos de transformaciones, ¿no?
Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos cociendo, estamos friendo, estamos asando o estamos cocinando, pues como antiguamente se hacía más, ¿no? Igual en salazón, ¿no? Se ponía en sal o en vinagre. Cuando estamos realmente cambiando esos alimentos, no somos conscientes que en el fondo son todo reacciones, es todo tanto física como química.
Sí, efectivamente. Esto es muy curioso también. No necesitamos saberlo para hacerlo bien,
claro,
afortunadamente,
sí.
Porque si no, habría que hacer unos cursos muy complicados antes de poder cocinar. Como decías al principio, por prueba y error, y además es una prueba y error, pero también con un aprendizaje a partir de ver cómo lo hacen personas que saben. O sea, yo creo que todos tenemos el recuerdo de haber aprendido a cocinar, pues viendo a nuestras madres, abuelas, porque quizá en las generaciones anteriores eran siempre señoras las que cocinaban a nuestro alrededor. Y entonces de verlo, de pequeñas explicaciones, ay, ¿por qué haces eso y por qué echas esto antes? Ah, que si no se corta la mayonesa, si no tal. Entonces, pues con ese tipo de aprendizaje por copia, por decir así, o sea, estás copiando gente que sabe hacerlo, y luego cuando ya te pones tú por tu cuenta, pues por prueba y error, como decías, pues vas modificando lo que recordabas hasta que pues generas una habilidad que te funciona bien. Pero en realidad, si lo mirásemos con detalle, lo que estás haciendo es afinar unos procesos que se podrían escribir y que son, pues digamos, el detalle de un experimento.
Claro.
De hecho, esa ventaja, esa capacidad de escribir algorítmicamente cómo se hace una receta con todo nivel de detalle, hay dos entornos en los que sí se hace y se aprovecha muy bien, que son los procesos industriales, pues en las fábricas de conservas,
claro,
de fabada, yo que sé, o de cocido,
sí.
No tienen a 600 abuelas,
claro,
como ponen en los anuncios,
como el anuncio,
haciendo un pucherito, no, sino que se hacen en grandes cantidades, siguiendo unas recetas industriales que funcionan siempre. Para que funcione la receta es necesario asegurar que los productos de entrada pues están en un determinado margen de las características que sea, y entonces les sale. Y en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes de alta cocina, pasa lo mismo.
Claro.
Pues el chef prepara una cosa, ve cómo hay que hacer, y entonces pues deja, esto hay que hacer 2 minutos de esto, 30 segundos de tal, de manera que luego,
claro,
pues el conjunto de ayudantes, de personas, pues pueden reproducir el plato y sabes que va a salir exactamente como el chef quiere, ¿no?
Es verdad, al hilo de lo que estás hablando, Joaquín, que quizás en casa o nuestras abuelas, bueno, lo hacían un poquito más a ojo, ¿no? Lo que dices, ¿no? El ensayo-error, mira, así me ha salido bien, así voy a hacerlo siempre. Pero es verdad que en los restaurantes, sobre todo los más modernos, los más experimentales, sí que utilizan, sí que son conscientes de que están usando ciencia, porque dicen, oye, esto tiene que estar a 40 grados. ¿Por qué? Porque no puede hervir, porque tiene que estar siempre. Entonces, claro, ya utilizan termómetros, utilizan ya. Sí. Son más conscientes de que están utilizando procesos científicos.
Sí,
sobre
sí,
todo con
sí.
Las temperaturas, por ejemplo, ¿no?
Sí, no solo con las temperaturas, con bastantes cosas. Uh-huh. Y si quieres que te salga siempre igual. Porque, claro, cuando tú vas a comer, pues es que tampoco quiero decir nombres, pero bueno, al Rodero, sí. por decir, uh-huh. y pides la tortilla clásica, esta que es un cubo de...
Sí.
Pues hombre, pues quieres que esté, o sea, o digamos que desde el restaurante quieren que todas esas tortillas cúbicas, ¿no?, de construidas tan estupendas, pues sean igual de buenas. Pues no quieren que unos digan, ay, pues mira, a estos clientes les tocó la patata que se ha quedado un poco cruda, a estos se les ha quedado la espuma un poco deshecha, o a estos la yema con poca trufa. Pues no. Tú quieres en un sitio de nivel que todos los clientes pues queden igual de satisfechos y que las cosas te salgan igual de bien. Entonces lo tienes que tener pues muy controlado el proceso. Pero, claro, para tener muy controlados los procesos tienes que saber muy bien lo que tienes delante. Porque una cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a hacer algunas cositas de estas de ciencia de la cocina,
uh-huh.
es que pues hice unos experimentos en casa para ver cómo se cocía una patata, pues eso, con termómetros y tal, y
sí.
cual, viendo las velocidades de cocción y todo este rollo. Pero luego pensé, hombre, esto es esta patata, que son patatas nuevas,
claro,
de tal variedad, cocidas en este sitio. Como en la Universidad Pública de Navarra, donde trabajo, pues hay ingeniería, ¿no?, hay ingenieros agrónomos. Fui a preguntarle a un experto, una experta en este caso, ¿cuántas variedades de patata había? Y me dijo, hombre, en el mundo tenemos bien censadas, bien conocidas, unas 8.000 variedades de patata. Que además pueden ser recién cogidas, ¿no?,
claro,
frescas o del año
o viejas,
anterior o tal.
claro.
Exactamente. Entonces dices, ahí va, pues ahora sí que la hemos hecho. Claro,
Claro.
Porque tú te puedes hacer las cuentas, digamos, muy detalladas, pero es que si cada día vas al mercado y el producto que te entra no es idéntico, pues entonces, digamos,
claro,
que tu receta químicamente perfecta, pues no se adapta.
Y
Por eso,
lo que hablamos también en otras circunstancias, también en otros momentos, también tiene que ver la humedad en la que estemos cocinando e incluso la presión atmosférica en la que estemos cocinando.
Sí, un poquito. La verdad es que según para qué plato, por ejemplo, para hacer una paella, que es una superficie muy grande,
uh-huh.
y estás al aire y eso, la cantidad de agua que se va a evaporar, esto también hice los cálculos,
claro,
una vez, depende bastante de la humedad del aire,
claro,
y de si hace viento o no hace viento, o no, brisita o eso. Pues si hace mucho viento te apaga el fuego y se hace fatal la paella. O sea, sí que hay platos a los que las condiciones atmosféricas les afecta más, a otros les afecta menos.
Menos.
En cualquier caso, todos esos niveles de variabilidad que hay, cómo se resuelven, es como decías tú, que hacemos en casa y que hacían las abuelas, que es ir probando. O sea, tú pones patatas a cocer y no miras una tabla de tiempos o
Claro.
algo así. Lo que haces es pinchar y cuando está blandita, pues ya está listo. Y la sal, pues en vez de pesar los miligramos y echar y no sé qué, pues echas un puñadito, lo pruebas y cuando está a tu gusto, pues lo das por bueno. O sea, vamos probando las distintas cuestiones para ajustar los tiempos, las cantidades, etcétera, para que el resultado final sea el que uno quiere. Y eso en procesos industriales se dice controlar en lazo cerrado. Es que hay un controlador que va controlando cómo está la cosa para ir corrigiendo. Esto en la industria, normalmente, en la industria alimentaria, hay muchos procesos que no se hacen en lazo cerrado. O sea, no hay un aparato que va probando la fabada, ¿no? A ver si está de sal, sino que ahí sí que está medido y se echan los kilos que corresponda o gramos o lo que sea de sal o de los distintos componentes para que salga lo que tiene que ser.
Bueno, lo que tenemos que tener claro es que cada vez que cocinamos, y como bien has dicho, Joaquín, cada vez que hacemos prácticamente cualquier cosa, estamos haciendo ciencia, aunque no seamos conscientes. Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación de la Cultura y de la Científica, de la Divulgación y Cultura Científica. Un fuerte abrazo y seguimos hablando de ciencia ya la semana que viene, previa a San Fermín. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.